Ahí pasaba Sumo. Mirá, así con esta, con este, así lo recibimos a Leandro Santoro, así con este, hey, hey, hey. Gracias por atendernos, Leandro, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido al peor día de la semana.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme.
Gracias por atendernos en estas horas tan agitadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy, a ver, terminamos muy tarde y aunque parezca increíble, ya estamos trabajando, así que
bueno,
no lo puedo creer.
Nos preguntábamos eso, si en realidad hay un día para aflojar o si de acá es todo derecho hasta septiembre.
No, es todo derecho hasta septiembre, de una, eso sí. Lamentablemente, para nosotros no hay sábado, no hay domingo,
no hay nada,
no hay feriado, no. Se funciona todos los días.
¿Esta es la primera charla pública que tenés después del cierre de listas?
No, ya hablé a las 8 de la mañana con otras radios.
Ah,
con
ya
Radio
estás no te puedo creer, ya estás a full, sí, sí. Pero a full, en serio.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Leandro, ¿cómo fue el armado de esa lista sin internas para el Frente de Todos, no? También es algo que nos preguntamos... están hasta último momento, porque el primero que tuvimos confirmado fue Heller, o por lo menos públicamente, sabíamos que estaba ahí en el tercer lugar. ¿Nos podés contar un poco cómo es eso?
En general, a ver, los frentes tienen distintos referentes que expresan las distintas corrientes y tendencias. Uh-huh. En el caso nuestro, en la Ciudad de Buenos Aires, no hubo tanto lío. Por ahí el lío siempre se presenta más en la provincia, que por ser más grande y más diversa, tiene una mirada, si querés, más heterogénea. Nosotros lo que estábamos discutiendo era perfiles y después por ahí se pone más el foco en la lista de legisladores porteños que en la lista de diputados nacionales. O sea, al revés de lo que parece, de afuera los cargos más chicos son los que más se pelean, digamos, ¿no? Y nada, yo la verdad que no participé de lo que le denomino el roscódromo. Me dediqué más a seguir haciendo lo que tenía que hacer y había compañeros míos que iban llevando adelante las negociaciones y... Por lo que supe, sin haber estado ahí, fue todo bastante natural.
Uh-huh. ¿Cómo te parece que viene la audiencia, el electorado, me refiero, ¿no? Con esta situación tan particular, después de 2 años de este desgaste que tenemos todos, ¿no? Naturalmente, en todo el mundo, digo, ¿te parece que hay como una falta de entusiasmo en la política o en ponerse a pensar ahora en candidatos? ¿Cómo te parece que se llega a esta elección? O sea, ¿cuál es la previsión que tienen para con respecto a eso, ¿no? A que la gente se acerque.
No, mira, depende. A ver, para hacerte un análisis crudo, depende de qué clase de vida lleves y en qué posición social te encuentres. Me parece que si estás muy abajo y la estás peleando para juntar el mango, para darle comer a tus pibes, esta elección o cualquier elección te importa mucho menos que si más o menos estás tranquilo y sabes que tenés un laburo estable y podés pensar una vida normal, deseable. Es una característica de América Latina, ¿no? Salvo en momentos donde hay crisis social, donde los sectores populares y los más explotados y marginados se politizan rápido, intervienen en la vida social, en general suele ser así. La política, lamentablemente, y de manera injusta, la terminan haciendo los sectores medios y medios altos. Así que no veo muchas novedades.
Claro.
Acá, como decía Cristina ayer en el acto, la característica es el golpe emocional de la pandemia y el golpe económico, que también obviamente retroalimenta el problema emocional, porque hay mucha gente que perdió familiares, porque hay mucha gente que perdió el laburo, y hay mucha gente que no perdió ninguna de las dos cosas, pero tiene temor a perderlo, y eso altera mucho el estado de ánimo de todos.
¿Y por qué te parece que surgen esos candidatos que nos generan, a mí por lo menos me generan muchísima sorpresa, ¿no? No sé, bailarinas, periodistas, que por ahí uno dice, bueno, no vienen militando. Yo te digo lo que creo, que nosotros como ciudadanos, o lo que veo, es que no vamos a buscar, como que no nos interesamos mucho en la historia. Vos tenés esa perspectiva también. Y no, me parece a mí, viste, porque al final decís, bueno, terminan sacando votos. ¿Se cortó? Sí, se nos cortó. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Leandro Santoro. Recién arrancábamos. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Y volvemos en cuanto se pueda. Dependemos de un botón a veces.
Que no hay una trampa tan visible y tan real. No me digas que no ves.
Leandro, nuevamente, hola.
Si nos confunden.
Lo ¿Recuperamos? ¿Recuperamos la comunicación?
Sí, está, estoy acá.
¡Qué susto! ¿Sabes qué susto?
Te escuché que no nos fijamos tanto en la historia.
No le gustó. Dije, chao.
No. Tengo un teléfono berreta que con la oreja se cambia todo y tocas modo avión sin querer.
Viste que pasa un montón. Bueno, ¿te parece? Sí. Digo, no, porque aparecen vedettes, qué sé yo, no sé, periodistas. Decís, ¿cómo puede ser? Hay como bastante indignación también de este lado. Decís, ¿por qué la política de golpe se ve como esta gente, ¿no?, que aparece así de golpe? ¿A vos por qué te parece que es?
Mira, yo creo, acá hay que distinguir entre la formación intelectual y la tradición, si querés, profesional. Hay gente que se puede desempeñar en cualquier actividad o cualquier disciplina, desde las más frívolas hasta las más complicadas, y sin embargo tener una noción de qué visión de país quieren. Lo que pasa es que a veces lo que ocurre es que se aprovecha mucho la política de la imagen de ciertos personajes para tratar de masificar un discurso, y a veces esos personajes no están intelectualmente a la altura. O sea, claro. Te voy a poner un caso muy concreto. Si hay un jugador de fútbol o una modelo, por poner dos profesiones estigmatizadas, sí, que tienen formación política, que saben de lo que están hablando, que tienen militancia, que tienen compromiso social, y saltan a la política, no me parece mal, porque sería un prejuicio suponer que porque son modelos o jugadores de fútbol son tontos. Uh-huh. El tema es cuando vos encontrás que hay personajes que lo único que tienen, digamos, es una carrera vinculada a la imagen pública, y un sector de la política los usa para tratar de traer votos a sus espacios políticos. Eso sí me parece complicado, ¿no?
Claro.
Es una distinción que creo que hay que hacer.
Bueno, pero como ciudadanos, digamos, también hay una parte de responsabilidad, ¿no? A no responder a eso,
sí,
¿no? A mí me parece,
sí, claro,
que ahí estamos flojos.
Yo te pongo un caso para que veas. Mira, sí, yo tengo un compañero legislador, Claudio Morresi, que uh-huh, fue campeón de fútbol, inclusive fue campeón de River en el 86. Fue uh-huh, protagonista del deporte argentino durante muchos años. Uh-huh. Claudio es un tipo súper comprometido de toda la vida. La hinchada de River, cuando salía Claudio a la cancha, cantaba Morres y es de la gloriosa JP.
Claro.
Con un hermano desaparecido, uh-huh, viste, con una historia de lucha. Uh-huh. Y la verdad, para mí es un orgullo. Yo prendo con Claudio en la legislatura.
Claro.
O sea, creo que no hay que caer en la simplificación de pensar que porque una persona viene de un ámbito no está capacitada para algo. Uh-huh. Lo que pasa es que, en general, la derecha hace lo contrario. La derecha dice, a vos te conoce la gente, sos exitoso, claro, entonces servís para la política. Y con esa lógica lo justificaron a Macri. ¿Qué era Macri? Un tipo que sabía hacer dinero, ¿no? Como Macri sabe hacer dinero y sabe administrar el poder, entonces es bueno para la política. Bueno, ya vimos lo que pasó.
Y además también, confirmanos esto, por favor, hay algo que tiene que ver más allá de la capacidad que vos tengas, o sea, intelectual, del conocimiento. Digo, hay una cuestión humana muy importante también, ¿no? Que, digamos, llegás a un lugar importante, eso no lo podés traicionar, porque si no, bueno, terminan sucediendo estas cosas.
Bueno, eso está claro. Digamos, sí, yo espero que todos los que se vuelquen a la política, todas y todos, tengan esa sensibilidad. Uh-huh. Siempre se filtra alguno, que vos te das cuenta que en realidad es un insensible, un codicioso, y que lo que busca es proyectarse individualmente y que utiliza el discurso social como un trampolín. Pero en general, salvo en la ultraderecha, que te digo, las posiciones más ultra, donde vos ves las personalidades más complicadas, creo que en todos los partidos políticos hay personas que tienen sensibilidad social, ¿no? Uh-huh. Y que hacen las cosas y que se suman a la política porque tienen vocación de transformar la realidad o porque les jode la injusticia. Uh-huh. No creo que sea patrimonio de un partido, creo que existen personas así, son mayoría en casi todos los partidos. La discusión es las formas, los métodos, los medios y la jerarquía de los valores que se ponen en juego.
Leandro, vos militás desde muy chico en tu historia. Uh-huh. Cuando uno busca información personal, aparece que desde los 13 años.
Sí.
Uno piensa en sus 13 años y dice, bueno, lo más cercano que tuve fue el centro de estudiantes o, no sé, en el caso de algunos nos ha tocado por ahí vivir en realidades sociales bastante complejas que desarrollan por ahí esta sensibilidad y esta empatía y, bueno, después el accionar. Pero ¿cuál fue esa llama que a vos te encendió en lo personal? Que dijiste, bueno, a ver, este es el camino. ¿Cuándo te diste cuenta? Viste que hay un momento en que uno se da cuenta para qué lado va la vida de cada uno.
No, yo lo tuve muy primero porque para mí el alfonsinismo y el alfonsinazo fue muy impactante. Se vivía en el barrio. Vos ibas al Parque Rivadavia a jugar a los juegos cuando eras pibe y había mesas de plástica de los chicos de la Juventud Radical, de la Juventud Peronista, de la Federación Juvenil Comunista. Había mucho teatro, una explosión de cultural. La verdad que a mí me marcó a fuego. Yo recuerdo que iba al Parque Centenario por ahí y estaban los anarquistas haciendo obras de teatro para los pibes y se juntaba todo el mundo y viste, había actos en todas las esquinas, y mucha, mucho color, mucho bombo, mucho redoblante. Uh-huh. Fue una experiencia histórica muy intensa, y a mí me pegó, siendo claro. muy pibe me pegó, porque yo no vengo de una familia con tradición militante, pero me pegó mucho eso. Aparte, ¿sabes qué es lo más lindo de todo? Lo primero que te llama la atención es cuando ves una organización funcionar y desplegarse. El concepto de equipo, de organización, de que hacemos algo todos juntos, tiene hasta una cuota de lúdica, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante, que yo al día de hoy trato de seguir manteniendo. Uh-huh.
¿Lo encontrás similar a lo que pasó? Porque muchos jóvenes se encontraron convocados por Néstor también, ¿no? Se vio sí. después eso en la calle, se recuperó la juventud. ¿Te pareció a vos que viviste estos dos momentos y que tenés esto tan presente algo similar?
Claramente, y creo que eso tiene mucho que ver con la explicación de por qué yo estoy donde estoy. Claro. O sea, yo llevo el kirchnerismo por la gente. Uh-huh. Porque yo un día voy a la Plaza de Mayo a hacer casi, te diría, un trabajo de campo. O vos pensás que nosotros teníamos lo que militamos en los 90, la sensación que el peronismo era el aparato del conurbano bonaerense, ¿viste? Con gente que no quería ir a las marchas, arrastrada por los punteros, señoras que se llevaban, no sé, el jugo de naranja en la botella de Coca-Cola, que iban con los pibes y el sándwich de milanesa a escuchar a un político que no les interesaba, ¿no? O el típico grupo de muchachos que tocaban el bombo mientras el dirigente hablaba. Yo me acuerdo un día que fui a la Plaza de Mayo y vi que la gente la escuchaba a Cristina. Para mí eso fue una sorpresa. Claro. Estoy hablando de 2013, 2014. Una sorpresa, y ahí me empezó a caer la ficha. Y me di cuenta que efectivamente ese movimiento cultural que dio origen al kirchnerismo se recuperó mucho y con características muy parecidas con la muerte de Néstor, lamentablemente. Aparecieron un montón de pibes, apareció el rock, apareció el fútbol, apareció la cultura, el teatro, las ciencias, o sea, y de repente el kirchnerismo dejó de ser un partido político para transformarse en un proyecto cultural. Eso fue lo que más me impactó a mí. Uh-huh.
¿Y por qué te parece que no se puede cambiar desde hace tantos años el signo político en la ciudad de Buenos Aires?
A ver, ¿para qué está pasando el colectivo? Repetime, por
favor. Que teniendo en cuenta esto, digo, ¿no? Que el mayor escenario político lo tenemos acá, ¿por qué crees que en la ciudad de Buenos Aires hace tantos años que no se puede cambiar el signo político?
Bueno, yo creo que lo vamos a cambiar. O sea, creo que también los pueblos tienen su ciclo, tienen que vivir su propia experiencia. La derecha interpretó muy bien la crisis política del 2001 y así como Néstor construyó una organización política y después de la muerte de Néstor esa organización política se expandió, Macri hizo algo parecido, se interpretó muy bien la crisis del 2001, le dio a la derecha una herramienta muy poderosa, electoral, política y cultural. Interpretaron una sensibilidad, la sensibilidad de los centros urbanos es distinta a la sensibilidad de los centros suburbanos o de los barrios suburbanos, uh-huh. que es donde nosotros me parece que estamos más afianzados, uh-huh. y la verdad es que le dieron a un sector de la clase media una herramienta para poder llevar adelante sus deseos, sus expresiones, que fue efectivamente, en términos electorales, por lo menos efectista o eficiente. Uh-huh. Ahora, el campo nacional y popular tiene un problema en casi todo, te podría decir, todo el mundo, por lo menos en América, para interpelar esas sensibilidades. O sea, yo lo veo hablando incluso con mi amigo Rejón en España, digamos, ¿no? Así que lo hacemos extensivo hasta Iberoamérica. Es muy difícil, digamos, para los proyectos populares que nos asentamos sobre lo comunitario, interpelar una sensibilidad que está más afincada en lo individual, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el desafío. Yo digo hoy en un reportaje que me hacen en TN, en la página, sí. que uno de los errores, si querés, que nosotros cometimos fue regalarle a la derecha la bandera de la meritocracia. Uh-huh. Porque en el intento de explicar que además del esfuerzo individual, son las políticas públicas las que acompañan el crecimiento de las personas y de los pueblos, terminamos dejándole a la derecha la idea de que el mérito es una virtud que le recupera a la derecha. Cuando en realidad en el mundo, digamos, la meritocracia se opuso a la idea del privilegio, y el privilegio era lo que representaba la derecha y la izquierda, si se quiere, en términos europeos, para que nadie se ofenda con la categoría que uso, era la expresión, digamos, del sacrificio de los laburantes, de la movilidad social ascendente. Bueno, ahí hay algo para revisar y es una de las cosas que yo me propongo hacer en estos meses.
Uh-huh. Leandro, recién decías, hablaba en un reportaje con TN, y bueno, evidentemente sos el candidato o el representante del Frente de Todos más convocado por los medios hegemónicos. Yo me pregunto si son ellos que te invitan mucho a vos o si sos vos que aceptás mucho estas invitaciones. Primera pregunta acerca de ese tema, porque la verdad que, y te agradecemos, ¿no? Porque la verdad que es como ir a meterse a un lugar totalmente hostil y sí, y pareciera como que también sucede algo con los medios, que las audiencias, en este caso sí, miran ciertos canales o eligen ciertas radios para confirmar lo que ya piensan. Entonces, que haya alguien que va y debate, bueno, la verdad que es como súper valioso. ¿Son ellos que te invitan mucho o son los demás que no aceptan?
No, la verdad, yo cada vez que me invitan voy, no sé si invitan sí. a los demás. Pero yo trato de ser respetuoso.
Sí.
Entonces, no me peleo con nadie. O sea, ¿no? Voy y digo lo que pienso. La gente sabe que yo soy muy consecuente y coherente con lo que pienso. No es que acomodo el discurso de acuerdo al canal. Yo trato de ser respetuoso y eso facilita mucho que me vuelvan a invitar, creo.
No, claro. ¿Y tiene un costo para vos eso? Porque públicamente, digamos, como viste que estas audiencias también, o sea, a vos te podemos ver, no sé, tranquilamente caminando por la calle. ¿Recibís, digamos?
No, a ver, sí, siempre tenés a un pelotudo o una pelotuda. Te dice algo.
¿Algún comentario?
No. Me ha pasado, lo que más me duele por ahí cuando se agarran conmigo cuando estoy con mis hijas, ¿no?
Claro.
Eso sí es doloroso, sí. Pero... ha pasado y pasa, pero son las menos de las veces.
Claro. ¿Y por qué crees que sucede esto, no? Digamos, además de porque sos respetuoso y porque abrís el diálogo y porque abrís el debate, digo, es como sos como el único, de parte de, lamentablemente tenemos que hablar así, ¿no? De parte de la oposición no ves muchos candidatos en los medios, no sé, en C5N, charlando acá con nosotros o en Radio 10, cuando por ahí también son espacios en los que se puede ir. Es más, hace poco tiempo vos invitabas a alguien. Le decías, bueno, creo que a Fernando Iglesias era que le decías. Bueno, quiero que vengas vos también, ¿no? Como decís.
Sí, pero yo no puedo decir eso. A ver, yo te puedo decir, no puedo decir por qué mis compañeros o mi compañera no van a un lugar o otro. La verdad no lo sé y es un lugar horrible para mí, ¿no?
Bueno.
Sí te puedo decir que sí, hay gente que, o sea, a ver, Vicky va, Tolosa Paz. Digamos, yo me la cruzo 2x3. O sea, Gisela Marciota va, me la cruzo 2x3. Hay compañeras y compañeros que van de la capital, de Buenos Aires, del resto del país. Lo que pasa es que también, vos sabés pues, cómo son los medios, te invitan si vende. Y a veces hay algo que es la personalidad. La personalidad, pues lamentablemente muchas veces no importa tanto el contenido, sino la forma. Y capaz una persona puede ser muy profunda, pero si es aburrida, hace que los productores, los medios de comunicación no lo inviten.
Sí, claro.
Porque vos para estar en la tele tenés que ser, en principio, entretenido. Si sos profundo, mejor. Pero eso es un poco la explicación, digamos, me parece a mí, para que la gente que está escuchando entienda por qué las diferencias.
Sí, está bien. Bueno, no te quisimos poner en un lugar horrible de ninguna manera. Leandro, sos asesor del presidente. No sé, ¿cuántas veces por semana lo ves, Alberto? ¿Todo el tiempo charlas con él? ¿Lo vas a ver?
Cuando me llaman. Yo ahora lo veo un poco más. Lo veo menos. Cuando me llaman, no tengo una
No es que los martes,
rutina,
claro, no es que martes pues y jueves.
Pues yo dije que soy ad honorem,
claro.
Soy asesor ad honorem, entonces voy cuando me necesita él o cuando pasa algo, digamos. Pero el resto de mis compañeros que tienen cargo, que tienen oficina en la Casa Rosada y todo, tienen una rutina más establecida. Yo funciono como legislador y cuando el presidente me necesita, termina mi laburo como legislador y le doy una mano.
¿Y qué te pasa a vos cuando surgen esas frases que por ahí después generan muchísima polémica de Alberto? ¿Qué te pasa cuando lo escuchás? Decís otra vez. No sé, la verdad, lo llamás, le mandás un mensaje.
No.
Le decís algo.
No, ya sabés que creo. O sea, es un tipo es muy buena persona, es muy buen intencionado.
Sí.
Como cualquiera, ¿viste? Cuando hablas y cuando pensás que nadie se puede ofender porque lo hace de buena leche, a veces pasa que decís algo que no suena como lo que. Y como lo que quisiste transmitir.
Claro.
Yo no le voy a andar. Cuando estas cosas pasan, le pasan a todos, ¿no? A veces me río, es eso, ¿sí?
Pero no le decís.
Pero no
nada.
Me enojo nunca.
No, enojarte no, pero digo, por ahí alguna sugerencia, porque todos entendemos por ahí, ¿no? Que es en la vorágine, bueno, estar improvisando. La verdad que Alberto es una persona que improvisa muchísimo, que no es que tiene un discurso escrito, a eso me refiero.
Él confía en él.
Claro.
Mira, la explicación de esto, él confía mucho en él, en sus intenciones, en su conocimiento, en su formación política. Y a veces, viste, tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís, porque por ahí una coma mal puesta, digamos, o una metáfora mal interpretada te puede generar un quilombo. Pero nos pasa todo, lo que pasa es que sobre el presidente están todos los focos. A mí me va a pasar ahora, pero yo soy bastante preciso en las cosas que digo, y acordate que en la campaña electoral más de un furcio voy a cometer y más de un error voy a cometer, porque cuando más te miran, más expuesto estás y aumenta la probabilidad de que te equivoques.
Te tenés bastante paciencia con vos mismo.
¿Conmigo?
Sí, porque también hay algo que, esto que cuando iniciamos la charla decías, bueno, no frenamos nunca, estoy hablando desde las 8 de la mañana, anoche fue el cierre de listas. Uno dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen estos tipos, la verdad, para estar a full todo el día? ¿Cómo hacen para pareciera que no descansan, no? Y ante un error, viste, cuando uno se equivoca, no sé, yo me equivoco y me quiero morir. Hoy a la mañana leí
no,
algo.
No, yo también, no, olvídate. A ver, te lo digo ahora que no tengo ningún error en las últimas 24 horas.
Claro.
Pero no, soy muy autoexigente y además soy, a ver, lo vivo como, casi te diría, soy tengo una cosa religiosa yo, así que, viste, para mí es un martirio esto, ¿eh?
Es
o sea,
drama.
No es que ajaja, no.
No,
claro. Me cago de risa y voy por la vida despreocupado, no, al contrario. Mira, uno tiene una angustia existencial que lo atraviesa. Uh-huh. Tiene la sensación que tiene que cumplir una misión trascendente y que cada error que comete se retrasa más la posibilidad de construir lo que uno busca, digamos, ¿no es cierto? Que son las condiciones para una transformación social profunda, para poner en la agenda temas de debate que sacudan intelectualmente a la sociedad, que es lo que uno busca desde que es pibe. Entonces, uh-huh, cualquier error retrasa o complica. Y la verdad es que quienes hacemos política, digamos, estamos siempre saliendo de nuestra zona de confort y tratando de generar cosas en los demás, nos arriesgamos mucho. Ahora que compañero, ¿qué me va a matar? Pero me tengo que sacar una foto con Marciota y con los otros candidatos y me están pidiendo acá que vaya a sacarme la foto.
Bueno, quería sumar a, si tenés 5 minutos más antes de la foto.
Yo te voy a ser muy franco, cuando acepté la conversación con usted no me imaginé que me iban a convocar a las 9 de la mañana a una reunión de campaña y las tengo a todos los fotógrafos acá y a todos los candidatos acá en San Telmo. Y a Mariano Recalde, que me está mirando, como que es el retrojefe de campaña, que me está mirando como diciendo, Santoro, cortala. Porque...
Bueno, ya cortamos, Leandro. Lo último que te pregunto...
Te prometo, si querés, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Te prometo que el fin de semana que viene volvemos a hablar y vale, si querés me voy para allá y charlamos en la radio.
Bueno, me encantaría, la verdad que nos encantaría recibirte acá entonces.
Leandro. Bueno, hago una cosa, mira. Yo sé que quedamos en otra cosa, pero vos te imaginás que cuando te dije que no tenía problema de hablar, no me imaginé que iba a estar desde las 8 de la mañana el día del cierre. Uh-huh. Pero me comprometo a estar el fin de semana que viene, el domingo que viene en la radio.
Te tomamos la palabra, Leandro. Muchísimas gracias.
Dale, muchas gracias. Mil perdones.
Un beso enorme. Leandro Santoro, charlando con nosotros. Bueno, la verdad que charlamos bastante. Teníamos muchísimas más preguntas. Queríamos sumar a Dani Zayek, pero ya escucharon la promesa de estar acá en vivo en cuanto pueda, en cuanto tenga el primer minuto libre. Anoche fue el cierre de campaña. Estaban con las fotos. ¿Lo pudieron disfrutar? Nosotros también.